En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 26 de noviembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
El Beato Ceferino es un gitano mártir de la Guerra Civil que fue fusilado por sus creencias religiosas y se mantuvo firme hasta el final. Incluso se le ofreció la posibilidad de librarse del martirio a cambio de renunciar a sus creencias y sobre todo del rezo del rosario, pero él se mantuvo firme hasta el final y por eso el 9 de agosto de 1936 fue fusilado en Barbastro.
Es Luis Guevara, codirector de la Pastoral Gitana de Madrid, recordando a Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer beato gitano, nacido en Lleida en 1861, un hombre de profundas convicciones religiosas. En 1902 ingresó como laico en la Orden Franciscana Seglar. Durante la Guerra Civil fue detenido y murió, como acabas de escuchar, fusilado en Barbastro, rosario en mano, el 9 de agosto de 1936. San Juan Pablo II lo declaró beato en 1997 y su proceso de canonización está en su fase final. En su memoria, hoy a las 8:30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias va a tener lugar un concierto y también la presentación del libro titulado El Pelé, gitano y mártir, un acto que va a ser presentado por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. La pastoral gitana de Madrid se encuentra dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación de la Archidiócesis de Madrid y, como señala Luis Guevara, a lo largo del curso desarrollan numerosas actividades.
Desde el Secretariado de Pastoral Gitana de la Diócesis de Madrid organizamos encuentros a lo largo del año de oración en el que personas gitanas y no gitanas nos reunimos en distintas parroquias de la Diócesis de Madrid, pues en un ambiente de oración intentamos fomentar la pastoral desde el punto de vista de la cultura gitana.
Bueno, pues ya lo has escuchado, a las 8:30 de la tarde esa cita en la parroquia Nuestra Señora de las Victorias. Ahora a la 1:35 nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de noviembre. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis, el Hogar Santa Bárbara, un proyecto de Cáritas Madrid para madres gestantes a las que se les acompaña y se les ofrece un hogar para que recuperen la confianza en sí mismas y salgan adelante con sus bebés. Ha celebrado esta semana sus primeros 10 años de vida. En esta década han compartido experiencias más de un centenar de madres gestantes. Ellas y sus hijos e hijas, junto al equipo de vida que les acompañan, las religiosas de la congregación Amico, han convertido esta casa de convivencia y vida en un verdadero hogar, como nos cuenta la responsable de los proyectos de Mujer de Cáritas Diocesana de Madrid, María Antonia Ruiz.
En esta celebración dimos gracias al Señor por estos 10 años y le solicitamos que nos siguiera acompañando y derramando su gracia y sus dones entre nosotras. Este hogar surgió ante la detección de un número considerable de madres gestantes sin red de apoyo familiar que llegaban a las parroquias y a otros puntos de acogida de la red de Cáritas Madrid demandando apoyo debido a su situación de vulnerabilidad y precariedad económica. Todas las mujeres que han pasado por este recurso se sienten plenamente agradecidas por la ayuda que la Iglesia, a través de Cáritas Madrid, les ha posibilitado.
Vamos con más asuntos. El Colegio Mater Purísima de la Congregación de las Hijas de Jesús en Usera ha cumplido 75 años. Los actos celebrados con motivo de este aniversario concluían el pasado sábado con una misa de acción de gracias que presidía el Cardenal Osoro, en la que recordaba que el colegio es una obra de amor, una prueba del amor de Dios en el mundo. Un amor de Dios en ese barrio de Usera, en el que mantiene la clara vocación social con la que nació. Almudena Román es la directora del colegio.
Es momento de mirar al pasado, pero también al futuro, ¿no? Uh-huh. Cuando celebramos nuestros 75 años, que bueno, pues hay que estar muy agradecidos. Por eso la Eucaristía de Acción de Gracias fue para dar, para mostrar este agradecimiento por los 75 años, pero también es momento de mirar hacia el futuro. Uh-huh. y de que no perdamos el carisma nuestro, pero que lo adaptemos a los tiempos nuevos y a las nuevas necesidades del entorno que va cambiando, lógicamente.
Te cuento también que la Fundación Abundio García Román, en colaboración con el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo y la Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo, ha organizado varios actos con motivo del 32º aniversario del fallecimiento de su fundador, Abundio García Román, El lunes a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la sede del Centro de Madrid va a tener lugar la conferencia Siervo de Dios Abundio García Román, claves de su espiritualidad, a cargo del profesor de la Facultad de Teología San Dámaso, anterior conciliario del centro y vicepostulador de la causa, Juan Carlos Carvajal. Ya el martes a las 8 de la tarde se va a celebrar una Eucaristía en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel. Ramón Llorente es el conciliario diocesano de Hermandades del Trabajo.
El siervo de Dios Abundio García Román ilumina este camino renovador de Hermandades del Trabajo y de toda la Iglesia con estas expresivas palabras. La defensa de las esencias y la renovación de las formas aseguran la autenticidad con el encanto de lo nuevo. Y añade, no habrá renovación verdadera sin la reforma interior personal.
Y una noticia más de forma breve. Este viernes abre sus puertas un nuevo córner de la tienda Moda Re en el centro comercial del Alcampo de Alcorcón. Gestionado por Textil Empleo, empresa de inserción de Cáritas Diocesana de Madrid, da empleo a una persona de inserción social. Además cuenta con un surtido de unas 700 prendas con precios que oscilan entre los 2 y los 20 euros. Una inauguración que significa para la entidad el seguir trabajando para lograr sus objetivos, la creación de empleos de inserción y el cuidado del planeta a través de la reutilización del textil. Pues así hemos llegado a la 1:39. En un instante te voy a presentar a las hijas de Santa María de Leuca, un instituto religioso nacido en Italia hace más de 50 años. Su fundadora, además, ha sido declarada venerable recientemente. Nos vamos a marchar enseguida hasta San Lorenzo del Escorial para conocerlas. Enseguida, digo, te lo cuento con detalle aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí, Kilo no lo sé, Uhambenami, Zumangishilana.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 26 de noviembre. Quiero llevarte a esta hora hasta San Lorenzo del Escorial. Allí la comunidad de las hijas de Santa María de Leuca acogía el pasado sábado una eucaristía que presidía el arzobispo de Madrid. Una ceremonia que fue aplicada como acción de gracias por la declaración venerable de su fundadora, la madre Elisa Martínez, el pasado 13 de octubre. Vamos a conocer mejor a esta congregación con la ayuda de la madre Tomasina, que lleva nada menos que 50 años en esta comunidad, allí en San Lorenzo del Escorial. Madre Tomasina, gracias por atendernos. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero es un apunte sobre su congregación, sobre ese instituto religioso femenino de las hijas de Santa María de Leuca, que decía yo que este año cumplen su 80 aniversario y además con esa feliz noticia de que ha sido declarada venerable su fundadora, ¿no?
Sí, Madre Elisa Martínez.
Sí, cuéntenos un poquito de la historia de su congregación.
Fundó la madre Elisa Martínez la casa aquí en San Lorenzo del Escorial en el año 1966 con un grupito de religiosa para atender a los hijos de migrantes y a los niños abandonados, a las madres solteras que carecían de todo. Y entonces nos reunimos aquí, uh-huh. Atendemos a estos niños, le damos la enseñanza, los valores, le enseñamos a crecer y a amar al Señor. Y lo tenemos desde 0 a 6 años.
Hablemos, madre, de su carisma, de su misión, ¿no? Con tareas, usted ya estaba apuntando algo, desde la rehabilitación de madres solteras, la educación de niños incluso abandonados. De hecho, creo que incluso su hábito es un reflejo, ¿no?, de las virtudes que ustedes quieren encarnar, ¿no?, esa maternidad espiritual y también la entrega a esos pequeños, ¿no?
Sí, nos dirigimos siempre a la Virgen, imitándola en su amor a atender a todo lo que las invocan. Y el carisma es obras sociales de madres y con niños a las cárceles, enfermeras. También atendemos a la familia, a las que viven sola. Uh-huh. Y sí. Y se hace lo que se puede.
Claro. Una buena muestra de todo ello, decimos, lo tenemos allí, ¿no? En San Lorenzo del Escorial, esa primera casa en la diócesis de Madrid. Se fundó, decíamos, algo más de 50 años. Usted casi lleva, creo, desde el comienzo. Y donde son, me parece, 28 religiosas, ¿no?
Religiosas, sí.
¿Y cómo es el día a día de esa casa? Cuéntenos.
Somos de varias nacionalidades. Filipina, India, portuguesa, una italiana que soy yo. Y el día a día de los niños que viven interno, 40 niños, y el día a día es atenderlo, levantarlo, darle el desayuno, luego las clases y después enseñarle todo lo que podemos. Y la madre luego lo recoge en el fin de semana y lo traen el domingo. Y nos regimos así como nos ayudan la gente
ya.
Para poderlos atender, para poder subvencionar esta y mantener la casa, ¿no?
Claro. Y luego, además de esa labor, también algunas de ustedes creo que ayudan y atienden en parroquias. Aquí en Madrid están en la calle Atocha, ¿no? En la parroquia del Salvador.
En la calle Atocha tenemos en la parroquia de San Nicolás de San Salvador a tres hermanas que también atienden los actos litúrgicos, a la catequesis y a los cantos y a llevar a las que viven sola, a alguna señora que vive sola, atenderla, llevarle la comunión.
Dígame con qué se queda de lo que les dijo en esa celebración que hablaba yo del pasado sábado, que fue acción aplicada como acción de gracias, ¿no? Por la declaración.
La misa de acción de gracias fue sí, el sábado con el cardenal que quería conocer nuestra obra y vino, celebró la misa de acción de gracias y estuvimos un rato enseñándole todo la labor que tenemos en esta casa y todo lo que hacemos con los niños.
Pues consagradas en el seguimiento de Cristo, con ese deseo de vivir el Evangelio en espíritu de amor, de servicio, así son las hijas de Santa María de Leuca, y a esa casa que tienen allí en San Lorenzo del Escorial, pues acudió, como decíamos, el cardenal Osoro, lo contaba ahora la madre Tomasina, para dar gracias por la declaración de como venerable de su fundadora. Madre Tomasina, muchísimas gracias por atender la llamada de este espejo de
gracias
COPE.
A ustedes, un abrazo. María.
Muchísimas gracias. Pues así hemos llegado a la 1:47. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de noviembre.
Recibiendo la bendición de Dios de manos del obispo, se comprometen a meditar asiduamente la palabra de Dios para anunciarla con toda fidelidad y a entregarse asiduamente al servicio del altar para distribuir con fidelidad el pan de vida a sus hermanos y contribuir a la edificación de la Iglesia. Son, por tanto, una gracia de Dios y solo después una tarea abnegada y generosa.
Es Juan Carlos Vera, el presidente de la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente, y es que la capilla del Seminario Conciliar va a coger hoy a las 7 de la tarde la Eucaristía de Institución de Ministerios de acólito y lector a 5 nuevos candidatos al Diaconado Permanente, misa que va a presidir el Cardenal Osoro. En estos últimos años, nuestra diócesis está viendo cómo aumentan considerablemente el número de diáconos permanentes, un gran regalo, desde luego, del Señor para la Iglesia, a través de este servicio, de esa vida entregada, compartida también, para con su familia, pero también a través de este ministerio con la gran familia de la Iglesia. Bueno, entre los 5 candidatos a ese Diaconado Permanente está nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes,
buenas
Mario.
Buenas tardes. Oye, enhorabuena, de antemano. Decía que eres nuestro delegado de misiones. Lo que queda claro es que tú eres de esas personas receptivas, ¿no?, a la llamada del Señor, primero a la misión, a llevar su palabra a otros lugares, luego como delegado, y ahora se suma esta otra misión. ¿Cómo percibes tú, cómo te das cuenta de que el Señor te pide servirle también desde este ministerio?
Pues fue precisamente estando en tierra de misión, cuando mi esposa y yo estuvimos 2 años en la selva del Perú. Estando allí, ya llevábamos un año largo, pues yo sentí esa moción del Señor a servirle a través del diaconado permanente. Quizá, bueno, yo en un principio le decía al Señor, digo, bueno, me has tenido que traer a tantísimos kilómetros de distancia para pedirme esto, pero es verdad que a veces el corazón necesita estar preparado para decir que sí al Señor. O sea, el Señor sabe cómo hace las cosas y en qué momento las pide, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que en ese momento de entrega al Señor, mi esposa y yo, en la misión de ver otros diáconos permanentes entregados al servicio de la iglesia más pobre, de servir al Señor en llevar la comunión a los enfermos con mi esposa, bueno, pues el Señor preparó el corazón y me lo pidió, ¿no?
Claro.
Y dijimos que sí, porque es un sí, o sea, bueno, el sí principal es el mío, claro, uh-huh. porque la vocación diaconal es mía, pero es un sí de la esposa también, ¿no? Y,
claro.
y bueno, pues muy...
Fíjate, lo estás diciendo tú, ¿no? Este paso pues requiere del consenso, de alguna forma, con Cecilia, con tu esposa, que imaginamos, claro, después de haber vivido contigo la misión en familia, apoyarte siempre en tus decisiones, lejos de tener dudas, seguro que más bien lo que te ha animado, ¿no? Es a dar el paso, a comprometerte aún más si cabe con el Señor y con la Iglesia, ¿no?
Pues mira, yo siempre lo cuento, cuando yo recibí o vi claro esa moción del Señor en la oración, estando en misión, luego fui a contárselo y lo que le salió a Cecilia fue darme un abrazo, ¿no?
Uh-huh.
Y fue como esa paz del corazón, de ese confirmar que estábamos juntos también en esto, ¿no? Que el Señor no me podía pedir a mí algo como es el diaconado permanente si no se lo ponía de alguna manera en el corazón a mi esposa. Y bueno, pues ese abrazo es el que me ha sostenido también durante este tiempo de preparación. Que quiere decir que las esposas son muy generosas, ¿no?
Uh-huh.
Porque al final es un tiempo de preparación pues exigente en cuanto a tiempo, dedicación, estudios, entrega.
Claro.
Pero claro, nosotros al final estamos como metidos en el barco y hemos dicho que sí.
Uh-huh.
Y a ellas pues les toca un poco como ese sacrificio del tiempo del esposo para que pueda ser preparado, ¿no? Entonces son nuestro apoyo, son nuestro sí, y también son las que nos animan cuando flojeamos a decir, oye, adelante, ¿no? Esto es bueno, esto es de Dios, adelante.
Claro. Oye, fíjate, estás hablando, Manuel, del estudio, del discernimiento, del crecimiento, ¿no? En esas virtudes evangélicas, pues de la oración, en la capacidad de obediencia también, de comunión fraterna, entre otras cosas. Cuéntanos, grosso modo, cómo está precisamente siendo ese tiempo de preparación y de formación para luego el gran momento, además del que vais a vivir mañana.
Pues es un tiempo, pues que no lo vamos a negar, que es un tiempo exigente, porque seguimos con nuestro trabajo, seguimos con nuestra familia, no podemos dejarlo de lado, pero es un tiempo muy bonito, porque es un tiempo muy eclesial, un tiempo donde compartimos con otros compañeros el tiempo de estudio, el tiempo de formación, donde nos acercamos de una manera más profunda a la teología, donde podemos acercarnos a Dios con otra mirada pues más formada, y donde podemos también descubrir los grandes tesoros de la Iglesia, ¿no?
Uh-huh.
Y nos sentimos también, pues también amados por la Iglesia, que sabiendo de la importancia del paso que el Señor nos ha pedido, se preocupa por nosotros y nos pide esa formación para poder dar un sí, no solo generoso, sino también un sí formado para el servicio del pueblo de Dios.
Mira, déjame que escuchemos de nuevo a Juan Carlos Vera y enseguida, al hilo de lo que él cuenta, te hago la siguiente.
Al poner al candidato en una relación más estrecha con la palabra de Dios, de la que debe ser oyente para ser testigo y mensajero, y con la Eucaristía, que debe venerar para poder servir y repartir a sus hermanos, anticipan de algún modo ese doble servicio del diácono al anuncio y la proclamación del Evangelio, por un lado, y al cuerpo eucarístico y eclesial de Cristo, por otro.
Nos hablaba el presidente de la Comisión Diocesana del Diaconado Permanente lo que significa, ¿no, Manuel? Ese acto de esta tarde, de esa institución de ministerios de acólito y lector. Dime, ¿cómo se vive en estas horas previas? Me imagino que, entre otras cosas, desde luego rezando mucho, ¿no?
Pues sí, rezando, también en la vida cotidiana, o sea, trabajando, pero bueno, también eso es bueno porque te hace descubrir que el Señor está también en lo cotidiano. Al diácono se nos pide vivir nuestra diaconía en lo cotidiano, con lo cual que los momentos antes pues sea un día de diario donde yo tengo que estar pues en la delegación con reuniones, llamadas y demás, pues también me hace sentir ese pedido de la Iglesia de estar disponible, ¿no? Que también es un poco este servicio que recibimos de Ministerio de Acólito y Lector, es ese sí a la disponibilidad que nos pide la Iglesia previa a la ordenación, ¿no?
Uh-huh.
Esa, bueno, Juan Carlos lo ha explicado muy bien, es esa... esos pasitos previos para poder luego, o sea, ir interiorizando eso que se concretará aún más y que recibiremos la gracia para poder predicar, para poder proclamar el Evangelio y para poder servir el altar la Eucaristía, tocar el cuerpo de Cristo con, pues, con mucha reverencia y con un sentido hondo de lo que estamos viviendo, ¿no?
Junto a ti van a estar esta tarde Pedro, Antonio, Francisco Javier y Dámaso. Os estáis poniendo, si me permites la expresión, de moda los diáconos permanentes. Quizá yo creo también es una buena muestra, ¿no? Un buen ejemplo de pues esa importancia que debemos cobrar los laicos en la vida en estos tiempos, si bien es cierto, ¿no, Manuel? Que lo vuestro, pues con un poquito más de compromiso, ¿no? Si cabe.
Bueno, yo creo que es más bien... Sí, más que el peso de los laicos, porque el diácono cuando es ordenado deja de ser laico, con lo cual sería incongruente, pero es simplemente que la Iglesia tiene tiene un don muy grande en el diaconado permanente que ha redescubierto y es estar abiertos a la moción del Espíritu que pide pues que seamos generosos todos los cristianos, ¿no? Y que seamos entregados y que estemos abiertos a las necesidades de la Iglesia y que estemos abiertos a la llamada de Dios que sigue llamando hoy día, ¿no? Yo, gracias a Dios, a través de la delegación veo tantos hombres y mujeres entregados que no se cansan de decir que sí al Señor, de arriesgar su vida, de ponerlo todo en juego, de decir, esto, entregar la vida a Cristo, entregar la vida por Dios, merece la pena, ¿no? Lo decía San Juan Pablo II en su última visita a España, que decía, jóvenes, entregar la vida a Cristo merece la pena. Después de tantos años, un papa muy mayor, enfermo, nos decía eso, yo era joven por aquel entonces, pues es eso, ¿no? Merece la pena entregar la vida a Cristo, allí donde te pida. Y en este momento a nosotros cinco, pues el Señor ha puesto pues este gran don de llamarnos al diaconado permanente. Y nosotros, muy indignos los cinco, porque lo hablamos entre nosotros, sentimos el cuidado de la Iglesia que nos permite decir un sí confiado también, de decir, contigo sí puedo, Señor, con tu gracia puedo. Y por eso digo que sí.
Claro. Oye, la última, aunque sea en 20 segundos. De momento ya empezaréis a ayudar cada uno en vuestras parroquias, luego se os encomendará alguna misión probablemente más allá, cuando ya seáis ordenados, pero imagino, digo, que de momento sí que echáis una mano en la parroquia también, ¿no?, con la institución de estos ministerios.
Sí, cada uno en nuestra parroquia ya estamos, pues claro, servimos a nuestra comunidad parroquial como estábamos antes,
claro.
Simplemente pues que vamos a ir dando pasos donde podemos pues servir el altar de otra manera, estar más cerca del párroco, compartir con él, recibir más formación pastoral, estar más pendiente de las necesidades de la parroquia, el párroco pues ya pues se va apoyando un poquito más en nosotros, bueno, pues es gracias a Dios es un paso a paso que nos va ayudando a ir acogiendo el don poco a poco.
Pues Manuel Cuervo, felicidades, un gran regalo desde luego del Señor para la Iglesia a través de ese pues, servicio que vais a prestar, de verdad, felicidades y gracias por acompañarnos. Seguiremos hablando, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias. Toda la información de este viernes, de este 26 de noviembre, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.